radiosanmiguel.cl, transmitiendo ahora en directo con oficina y estudio propio. Nos pueden ubicar en calle 1, 1059, oficina 302, a la salida de la estación de metro departamental, en el corazón mismo de la comuna de San Miguel. O llamando al fono 2-523-1865, 2-523-1865. Nos pueden sintonizar en el www.radiosanmiguel.cl y ubicar en el Facebook como Radio San Miguel TV. Pare las orejas, sincronice sus oídos, mueva el ratón de su computador y sintonice en el www.radiosanmiguel.cl nuestro matinal Voz Comunal. De lunes a viernes, entre las 10 y 14 horas, conducido por el comunicador Sergio Ferrar. Ustedes nos motivan, la pasión nos mueve.
Radio San Miguel, la nueva onda comunal.
Una señal con actitud. Y siendo las 11 de la mañana con 35 minutos, estamos comenzando esta segunda sección de nuestro Voz Comunal. San Miguel escucha, San Miguel decide. Y bueno, con el candidato que ya habíamos anunciado al principio del programa y también en nuestras redes sociales. Nos encontramos en estos momentos con Alejandro Anselmo Zule Fernández. Él es candidato por el Pacto Nueva Mayoría, candidato a diputado y pertenece al Partido Radical Social Demócrata. Así que primero que todo, Alejandro, quiero agradecerte por estar acá. Y bueno, ¿qué te parece? A ti no entramos de lleno. ¿Qué te parece estar acá en la primera radio comunal de nuestra comuna de San Miguel? Una radio online por mientras. Ojalá en el mediano y corto plazo poder tenerla también transmitiendo por señal abierta. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar acá en la radio, después del encuentro que tuvimos la semana pasada en la protesta por el Parque de la Aguada. Y bueno, poder estar en la radio comunal, en la radio comunitaria, es muy importante, porque estas radios son las que permiten estar en contacto con la gente, en contacto directamente con las personas, con los ciudadanos, con los habitantes de San Miguel.
Bueno, Alejandro, nosotros este programa lo desarrollamos en tres secciones. La primera sección, conocer un poco la vida personal de cada candidato para que la gente que nos escuche, la gente que después va a escuchar este programa, que va a quedar grabado y que va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, conozcan un poco más de ti como persona, como ser humano. Cuéntanos un poco de ti, Alejandro.
Bueno, no sé por dónde podría partir, no sé si me pudieras preguntar en algo en específico.
Bueno, cuéntanos de tu familia.
Bueno, yo soy el hijo del medio de una familia de clase media, clase trabajadora chilena, hijo de Anselmo Zule Candia, que seguramente mucha gente se acordará de él. Él fue un dirigente social, un dirigente estudiantil y posteriormente fue senador de la República. De hecho, mi viejo Anselmo Zule fue el senador más joven de la historia de la República.
¿Sí?
Claro, él fue elegido senador a los 34 años.
Súper joven.
A los 34 años. Y en ese tiempo la edad, estamos hablando del año 70, la edad para ser senador era 35 años. Después fue 40 años. Y ahora hace poco, o no tan poco, hace algunos años, ha vuelto a ser 35 años para ser candidato a senador. Y en ese momento, cuando él fue elegido, tenía 34 años, de hecho, el día de la elección. Pero cuando asumió, ya tenía los 35 años. Bien. Incluso por ahí tuvo algunas dificultades, porque obviamente algunas personas, algunos gente de los adversarios querían hacer problema por esto, para que no pudiera asumir. Bueno, finalmente asumió y fue, y es hasta el día de hoy, el senador más joven que ha habido en Chile en toda la historia desde la independencia para acá. Y él me inculcó esta preocupación, este deber de ayudar, el deber de tratar de solucionar las cosas de la gente. Él me lo inculcó, de preocuparse siempre por los demás primero, antes que uno. Y mi madre, una mujer estudiosa, abogada, Precia Fernández. Yo soy el hijo del medio de ellos dos. Tengo una hermana que lamentablemente se quedó en Ciudad de México. Estuvimos en el exilio en Venezuela y en México. Mi padre estuvo 2 años preso con el golpe militar. Estuvo la mayor parte del tiempo en Isla Dawson. Y bueno, y mi tía, que en realidad es su hermana mayor, o una de sus hermanas mayores, que en realidad fue como mi abuela, porque lo crió ella, la tía Milka Zule, lo crió ella porque la abuela, Rosa, murió cuando mi papá tenía 3 años. Y la tía Milka es uno de los vínculos importantes que yo tengo con San Miguel, entre paréntesis, porque ella fue enfermera, fue de esas enfermeras a la antigua que había, que tenía una preocupación especial por cada paciente.
¿Enfermera
la tía Milka fue Luco? Enfermera del Barros Luco, así es. La tía Milka era una de esas enfermeras, además que como persona y como madre prácticamente de mi papá y como tía, era esa gente muy cariñosa, muy amorosa, siempre preocupada hasta de los últimos detalles. Y desde niño entonces yo tengo ese recuerdo de venir muchas veces al Barros Luco con ella, nos traía, era muy regaloneadora ella. Entonces, bueno, ella también lamentablemente estuvo presa, estuvo en el Estadio Nacional 3 meses, no sé por qué, la verdad, como tanta gente que estuvo presa sin un motivo de ninguna naturaleza, porque incluso aquellos motivos que dicen, no, pero es que ese sí, tampoco era un motivo para tener presa a la gente por pensar distinto, y la maltrataron mucho, la golpearon mucho a mi tía. Bueno, y tengo un hermano, también un hermano menor, que ha sido concejal varias veces, que es un hombre del municipalismo, que ha desarrollado metodologías de participación ciudadana vinculante, y yo le he agradecido mucho eso, porque eso me ha permitido a mí, en estos años de ejercicio de práctica política, tener una visión muy especial y muy distinta respecto a lo importante que es, lo vamos a hablar después, la participación ciudadana vinculante, es decir, que cuando la ciudadanía participa, lo que decide la ciudadanía sea obedecido por las autoridades. Eso significa vinculante. Bueno, volviendo a mi tema familiar.
Mira, en ese sentido te puedo hacer una consulta. ¿Cuántos años tenías tú, tus hermanos, cuando tuvieron que partir al exilio?
Cuando fue el golpe militar, yo tenía 12 años y partimos al exilio. Yo tenía 14 recién cumplidos, mi hermano tenía 12 y mi hermana tenía 15.
Para ti, como, bueno, recién entrando a la adolescencia, ¿eras todavía como niño entrando
todavía
a la adolescencia?
Todavía era muy niño, porque era un niño de 14 años, pero parecía de 10 porque era muy chiquitito.
Oye, ¿nos puedes contar un poco qué sentiste tú en esa época? ¿Percibías lo que estaba pasando?
Mira, en ese tiempo había mucha conciencia de lo que sucedía. Teníamos un país distinto, donde todos los chilenos, incluso los niños, teníamos conciencia y sabíamos un poco lo que estaba pasando. Estábamos muy socializados respecto a lo que pasaba. No solamente los que estábamos vinculados con dirigentes políticos, sino que yo creo que en general en Chile toda la gente en ese tiempo se preocupaba de lo que pasaba en su comuna, en su barrio, en su país. Y yo no era distinto a ello. Teníamos una visión muy muy clara, como niños, digamos, de lo que estaba pasando, evidentemente como niños, pero éramos capaces, al igual que los niños de hoy, que son, hoy día yo te diría que los niños están mucho más adelantados y mucho más avanzados. Y yo me acuerdo como si fuera una película, un DVD, un video, lo que pasaba en esos días, cómo pasaba. Y claro, por supuesto, era muy intenso todo lo que sucedía en este experimento maravilloso, que era el experimento de hacer una revolución socialista en forma pacífica, en forma democrática. Y por eso fue que el mundo entero miraba a Chile y miraba a Salvador Allende. Y más allá de hacer ahora un análisis de las circunstancias, de lo sucedido y todo lo que se ha hablado en estos tiempos, yo te puedo decir que sentíamos que estaba pasando algo importante para Chile y que había que intentar que llegara a buen término ese gobierno, el gobierno de Salvador Allende. Y nosotros, por supuesto, vivimos todo muy intensamente. Sabíamos que había posibilidades de que hubiera golpe de Estado. Habíamos vivido con mucha presión el tanquetazo, el intento de golpe de Estado o el experimento que hicieron en junio del año 73 los militares, que parece ser fue como para ver cómo se movían las cosas, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no era que hubiera sido controlado y hubiera sido eliminada la posibilidad de, romper la constitución de una manera tan brutal como lo hicieron después.
Fue el gran ejercicio.
Claro, fue el gran ejercicio realmente. Y como para darse cuenta además quiénes eran los militares leales a la constitución y quiénes no, quiénes eran leales a la conspiración y al golpe de Estado. Y nosotros lo vivíamos, yo lo recuerdo pero perfectamente, el día del tanquetazo, cómo nos movilizamos, fuimos para una parte, fuimos para la otra. Después el día del golpe de Estado, que nos tocó a nosotros en Valdivia, en Osorno, que mi viejo tenía que ir a unos actos en Valdivia, y aprovechamos que era el cumpleaños de un tío, porque mi madre, en la familia de mi mamá, es osornina, es de Osorno. Entonces, como tenía que ir a Valdivia mi papá, nos fuimos toda la familia, el 7 de septiembre. El 8 fue el cumpleaños de un tío, entonces aprovechamos de estar ahí en Osorno, y luego el 11 veníamos de vuelta. En la madrugada veníamos recién de vuelta cuando empezamos a escuchar la radio. Eso de alguna manera, creo yo, fue providencial para nosotros, porque no tengo ninguna duda que uno de los primeros que habría estado en La Moneda habría sido Anselmo Zulia, mi padre.
Alejandro, y bueno, retomando un poquito esta pregunta anterior, con 14 años, ¿en qué fecha más o menos partieron al exilio? ¿Y qué sentiste tú, por ejemplo, tener que dejar tu colegio, saber que había un Chile distinto, que se estaba enfrentando, que había muerte? ¿Cómo lo tomas tú como adolescente, todas estas noticias, este gran cambio de vida?
Bueno, primero vivimos con mucha tristeza y mucho dolor en la prisión, lo que le pasó a mi tía, la prisión de mi padre, porque fue detenido en Osorno y trasladado a la escuela militar, donde estuvo 80 días incomunicado, que yo creo que...
Ustedes sin saber nada.
En esos 80 días no supimos nada de él, ¿no? Y bueno, cuando lo pudimos ver, porque antes que lo llevaran a Isla Dawson pudimos verlo una vez, que fue una suerte, porque hubo gente que no pudo ver nunca más a su gente querida, y era muy impresionante porque había bajado como 25 kilos de peso y parecía que no se podía tener en pie, me acuerdo muy bien. Y aparte entramos a la escuela militar a hacer la visita con militares, con fusiles ametralladoras, a todos, a los niños, a las abuelas y a las esposas, nos llevaban apuntados con fusiles ametralladoras, así como en la película de se me olvida esta de...
¿La vida es bella?
De
la vida es bella.
De la vida es bella, sí. Por ejemplo, claro. Entre otras, uh-huh. Porque hay varias películas. Y era increíble, o sea, de repente, la noche a la mañana, tu propio ejército, que los militares, que eran como héroes antes, te estaban apuntando con ametralladoras. Bueno, eso fue... Después a mi padre lo soltaron un tiempo. Y mi papá se dedicó a tratar de rescatar a otros presos. Hizo muchas reuniones. Lo volvieron a tomar prisionero a los 3 semanas con un operativo impresionante, así como 80 civiles armados hasta los dientes a detener a mi papá, que llegó con mi mamá en su auto al lugar donde estábamos viviendo en ese momento. Yo me río ahora, pero la verdad es que fue terrible, fue muy muy doloroso. Y después de todo este proceso, y antes que mi padre, porque mi papá, cuando lo soltaron la segunda vez, fue directo al avión, lo metieron al avión, o sea, no es que lo hayan soltado en Chile, sino que lo llevaron del campo de concentración al avión y para afuera, y está expulsado, como a tanto. Uh-huh. Y además le quitaron la nacionalidad después, que bueno, es muy duro.
Mira, el otro día estuve leyendo una nota que salió con respecto a eso, que también es tremendo que te hayan hecho perder la nacionalidad. O sea, es tan duro y penoso como que te hayan torturado, que te hayan matado a un familiar, quitarte la nacionalidad, porque sí.
Yo creo que, no sé.
Sobre todo a un servidor público, a un senador...
Yo no estaba obviamente en el estómago ni en el alma de mi padre, pero yo sé que sufrió mucho, a pesar de que obviamente que venga un señor golpista, un militar X, y diga él, porque nunca fue presidente Pinochet, siempre fue un golpista que se autodeclaró el jefe de la Junta de Gobierno.
Es el cargo.
Claro, ese era el cargo, y después hizo todos los movimientos para convertirse en ¿cómo se llama? En presidente, incluso contra la voluntad de los otros 3 integrantes de la Junta Militar. Y yo, y claro, se consideraba que en realidad no podía tener ninguna validez que este personaje, este espécimen que estaba a cargo del golpe militar y de la dictadura, dijera que tú ya no eras más chileno. Pero de todas maneras era, y más encima estando afuera, sin posibilidad de poder entrar, yo sé que fue muy duro para mi hijo perder la nacionalidad.
Alejandro Zule Fernández, ¿cuántos años tiene el día de hoy, si se puede decir? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas también?
Yo sé que tú vas a decir que yo me veo mucho menor, pero tengo 52.
¿Ya?
Tengo 52 años y
¿a qué te dedicas en la vida?
Siento energía de 30 años, 30 y tanto.
Me parece.
Soy ingeniero electrónico.
¿Ya?
O civil electrónico. Me dedico a la asesoría en temas energéticos. Y también me dedico al arte, a la cultura, en el sentido de que desarrollo proyectos de hacer reproducciones de arte, litografía, serigrafía, con algunos pintores chilenos y con algunos pintores extranjeros. Me gusta eso, corretaje de arte, o sea, me dedico también a hacer exposiciones. No tengo una galería, pero me dedico un poco a eso. Eso me ha ayudado mucho porque en los momentos más complejos y complicados en que se necesita generar recursos, eso me ha ayudado, el tema del arte. Son las dos cosas a las que me dedico hoy día, aunque he hecho cosas distintas. Me he dedicado al comercio exterior, he hecho investigaciones en medicina natural, en la Amazonía ecuatorial. La verdad es que ha sido bastante diversa las cosas que he hecho en mi vida. Y estoy en política de primera línea desde hace 7 años. Siempre estuve, desde esos tiempos, antes de irme a Chile, yo era militante de la Juventud Radical. La JRR en ese tiempo se llamaba Juventud Radical Revolucionaria.
¿Ya?
Y en el exilio formamos grupos de Juventud Radical en Venezuela, en México y en otras partes donde nos tocó viajar también. Y entré hace relativamente poco a la política y soy actualmente secretario internacional del Partido Radical.
Bueno, eso te iba a consultar antes de terminar este primer bloque, de dónde nace esta vocación. Por lo que vemos, escuchamos y es parte de tu historia, lo llevas en parte en tus genes, en tu sangre, por tu familia, pero a ti personalmente, ¿de dónde nace esta vocación y cuál es la idea tuya, este sueño de política a futuro?
Mira, siempre estuve trabajando, pero invisible.
¿Ya?
Siempre estuve ayudando a mi padre, ayudando a grupos de personas dentro del Partido Radical y de otros partidos dentro de lo que se llamó la oposición antes a la dictadura, a pesar de que yo no podía entrar a Chile, porque curiosamente yo también tuve prohibición de entrar después. De hecho, tuve que hacerle un juicio al Estado chileno, porque me pasó algo increíble, que es muy difícil de entender. En un momento dado, cuando falleció mi tía Milka, la que había sido mi abuelita en realidad por parte de mi papá, yo no pude venir porque estaba en la universidad, estaba en exámenes, pero mi hermana mayor, que era su regalona, Tatiana se llama mi hermana, vino desde México, viajó y entró por la frontera sur en Pajaritos, Puyehue, en el sur. Y la tuvieron retenida 12 horas porque mi hermana se llama Tatiana Alejandra Zule y yo me llamo Alejandro Anselmo Zule. Entonces, como se llamaba igual que yo, la tuvieron retenida porque estaban estudiando qué pasaba. Bueno, resulta que había una orden de arraigo, o sea, yo no podía salir de Chile y llevaba casi 10 años fuera de Chile, y pero tampoco podía entrar, había una prohibición de entrada para Alejandro Zule, entonces yo no existía, no podía ni entrar ni salir.
Por todos lados te habían jodido.
Claro, y ahí me di cuenta justamente a propósito del tema de que yo tampoco podía entrar a Chile. Pero estábamos hablando de
la vocación.
De la vocación. Yo estuve siempre trabajando por los demás, por la gente, ayudando, o sea, haciendo trabajo social, siempre. Y mucho con adultos mayores, que es uno de los temas que vamos a hablar seguramente en un rato más. Pero siempre estuve cerca de personas que me daban confianza en que iban a hacer las cosas de verdad, no de bla bla, o no por ambiciones personales, qué sé yo. Desde luego a mi padre, que es mi primer ejemplo. En homenaje a él también estoy en política primera línea. Pero yo me sentía muy cómodo al final, detrás, sin salir en fotos, sin que las personas, ni siquiera las del propio partido, las importantes, los dirigentes, repararan en que yo estaba ahí. O sea, como que no me veían. De hecho, mi hermano Claudio fue concejal varias veces y estuvo trabajando con mi papá muy cerca, como en la primera línea. Y yo siempre estaba atrás, ayudando. Porque nos inculcaron eso, tanto mi padre como mi madre, que era fundamental estar preocupado por los demás. Cuando tú tenías la posibilidad de estar un poco mejor, preocuparte por los demás, buscar formas que ayudaran a tener soluciones permanentes y no soluciones por un día o por una semana o por, bueno, a lo mejor esta persona ahora va a solucionar sus problemas pero por este mes nomás, no, sino que de largo plazo, soluciones un poco más inteligentes, más profundas. Entonces, de ahí me viene, pues, de mis dos padres, de mi tía Milka y de otras personas, otros líderes que hubo en el camino, como Alcides Leal, el tío Alcides Leal, que me acuerdo de él, que fue subsecretario de Salvador Allende, siendo muy joven también. El tío Alcides había tenido 36 en ese tiempo. Era un hombre que escuchaba mucho, que nos gustaba escucharlo, que falleció muy joven en esos tiempos, tuvo una pancreatitis y falleció. Y de hecho, su viuda Nelly Leal, que si por casualidad está escuchando en este momento, porque es sanmiguelina, le mando un saludo muy cariñoso. Ella vivió mucho tiempo exiliada en Suecia, también ha tenido una vida muy, muy difícil y muy dura. Escuchando a gente como él o a otros líderes como Reti, como Carlos Morales Abarzúa y muchísimos otros, Luis Bosay de esos tiempos de niño, me viene esta preocupación y estas ganas y esta intención de trabajar en todo lo que es el ámbito social y apuntar hacia encontrar soluciones permanentes para todas las personas y sobre todo que se genere una igualdad, esta famosa desigualdad que hay en Chile, que hay que buscar formas reales de hacerla y que, por ejemplo, la desigualdad, que la inequidad territorial que existe con respecto a San Miguel y también con respecto también a otras comunas como Pedro Crecer de los Espejos, que son también de este distrito, donde todavía la inequidad territorial y la discriminación es mayor. Con el Parque La Guada hay una gran discriminación en relación al Parque de Itacura, pero respecto a los esfuerzos que hace el Estado, por ejemplo, para poder hacer lo que la gente realmente quiere respecto, por ejemplo, al tren Rancagua Express, hay todavía una mayor discriminación.
Bueno, cosas que vamos a conversar ahora en nuestro segundo bloque en esta contingencia local y también nacional. Y bueno, para hacer una pausa en cada uno de los bloques, nuestro invitado, el candidato, programa sus propias canciones. Y bueno, aquí tú me estabas contando al principio de la entrevista que eres uno de los seguidores fanáticos de los prisioneros que son sanmiguelinos.
Además son sanmiguelinos.
Y sí. Bueno, y tú programaste este tema que te gusta mucho, que se llama Tren al Sur. Así que vamos a escuchar este tema, Tren al Sur de los Prisioneros, y luego volvemos en nuestro segundo bloque acá en San Miguel Escucha, San Miguel Decide, en nuestro Voz Comunal de Radio San Miguel.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo.
Estamos de regreso, de vuelta en San Miguel. Escucha San Miguel Decide, este espacio, esta sección que pretende en el mediano y corto plazo, ojalá poder entrevistar a todos los candidatos, a todas las candidatas a las elecciones de este 17 de noviembre de este año 2013. Recordemos que las votaciones del 17 de noviembre son 4 los votos que vamos a tener que nosotros, valga la redundancia, votar. Vamos a tener que votar por presidente, vamos a tener que votar por senadores, vamos a tener que votar por diputados y también el cuarto llamado voto por los consejeros regionales. Y estamos conversando con Alejandro Anselmo Zule Fernández, el candidato a diputado por el distrito 21, que es Pedro Aguirre Cerda, San Miguel Lo Espejo, y él pertenece al pacto Nueva Mayoría del Partido Radical Social Demócrata. Alejandro, bueno, ahora entramos de lleno un poco a conversar y analizar un poco lo que es la contingencia política nacional. Y bueno, tú nos estabas comentando y estábamos conversando un poco de la desigualdad que existe en este país, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, en Latinoamérica, y esta desigualdad también se ve un poco falta de equidad y de justicia que existe también en nuestro país, y también en la discriminación, y discriminación que la pudimos constatar y ver hace unas pocas semanas, unos pocos días, cuando el Estado de Chile, el gobierno precisamente en estos momentos, por parte del Ministerio de Obras Públicas, está queriendo entregar una segunda etapa de este corredero San Juan de la Aguada, este gran parque La Aguada, que se diseñó en un principio como gran pulmón verde para nuestra zona sur de Santiago, y en esta segunda entrega, segunda etapa, vemos que es solamente cemento, piedra, maicillo, y es lo que tú me estabas comentando. ¿Qué te parece que tú, bueno, participaste en esta manifestación que se realizó hace ya un poco más de una semana en contra de esta discriminación que existe contra la gente de la zona sur de Santiago?
Bueno, efectivamente, el Parque de la Aguada, que en un principio prometía tanta maravilla, prometía ser el contenedor de cualquier crecida que hubiera, que a lo mejor se presenta cada muchos años, pero cada vez que se presenta tiene consecuencias tremendamente graves. Y pretendía sobre todo ser un inmenso pulmón verde, un gran pulmón verde de la zona, quizás el más importante de la zona sur, o uno de los más importantes de la zona sur de Santiago, y resulta que lo que se entrega o lo que se pretende entregar efectivamente como segunda etapa no tiene nada que ver con lo que se prometió, y es cosa de ver en los folletos que se entregaron ese día, precisamente que comparaba lo que se prometió en relación a lo que se está entregando, y en relación además a un parque de otra comuna, de las comunas del barrio Alto de Santiago, que son parques maravillosos. Entonces se transforma en un verdadero símbolo el parque, uno más de los verdaderos símbolos de la inequidad territorial que existe. Inequidad territorial porque indica que pareciera ser que hay comunas de primera en Santiago y en Chile, comunas de primera categoría, comunas de segunda categoría y comunas de tercera categoría, digamos, porque la preocupación del Estado no es la misma, y la inversión, derechamente hablando, la cantidad de recursos, de lucas que se invierten en un mismo proyecto o un proyecto de un mismo tipo o parecido o similar en una comuna, no tiene nada que ver, ni siquiera es cercana en lo que se invierte en un proyecto de esa naturaleza en otra comuna. Por ejemplo, si comparamos directamente Vitacura y San Miguel. ¿Y qué decir de otras comunas, no? Podríamos decir que se está tratando entonces a San Miguel y a San Joaquín como una comuna de segunda.
Bueno, eso es lo que la gente percibe, lo que la gente siente y lo que la gente también, los vecinos, estaban reclamando junto con la autoridad ese día.
Bueno, y eso no puede ser, pero el no puede ser tiene que transformarse en una acción real, en una demostración objetiva de lo famoso. Y aquí saco a colación la importancia del Consejo Regional, de los consejeros regionales, de los famosos CORES, que hoy también, como bien tú dijiste hace un rato, es el cuarto voto.
Y que por primera vez en la historia de nuestro país se van a elegir democráticamente en las urnas.
Y esto tiene una importancia muy grande porque la fuerza que van a tener los consejeros regionales va a ser muy grande. Si ya de por sí tenían una gran fuerza y una gran importancia, porque definían la inversión regional, el Fondo de Desarrollo Regional, hoy día además son elegidos por la, van a ser elegidos por la gente, por las personas. Por eso es tan importante informarse, aunque sean, es muy complejo, yo lo sé, son muchos candidatos, no sé cuántos son, 30 o 40, informarse lo más concienzudamente, lo más profundamente de cada una de las personas, de su enfoque, de su historia, de sus propuestas, de cada uno de estos consejeros regionales, porque van a tener una importancia muy grande para poder elegirlos. Precisamente la democratización de los consejeros, de la elección de los consejeros regionales, es un pequeño avance, diría yo, en lo que es la regionalización, que cada región, la región metropolitana, pero todo el resto de las regiones del país, puedan tener potestad sobre sus propias decisiones y que manejen sus propios recursos. Nosotros, yo soy partidario de que el día de mañana o antes posible elijamos a los intendentes. Esa, bueno, es parte de la regionalización.
Claro, y es parte también de un poco la dicotomía que existe, que los consejeros se van a elegir democráticamente y los intendentes todavía lo va a imponer el gobierno que esté y resulta, en el poder y, en el momento.
Yo creo que esta ley, y con todo cariño y respeto a los parlamentarios, le falta mucho a esta ley de consejo regional. Pero es un pasito o un paso. Un avance. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando hace un rato de esta discriminación que existe, tiene que manifestarse, y yo le digo a la gente tiene que organizarse mucho más. La gente tiene que darle, es importante que la gente le dé el valor a lo negativo que puede ser, por un lado, el hecho que se esté entregando un parque de esa naturaleza y no el parque que se prometió, pero al mismo tiempo de lo positivo que sería si se entregara como tal, si fuera realmente el pulmón verde que se necesita, si fuera realmente ese parque para que la gente vaya a solazarse, a recrearse, a pasarlo bien, a sentarse en el pastito, y además el aporte que es para nuestra atmósfera, que hasta el día de hoy seguimos teniendo problemas muy graves con la contaminación atmosférica, y que no solamente son los problemas que vivimos de repente, que sentimos que nos pica la nariz o que sentimos que el ambiente a veces es irrespirable, sino que son las consecuencias en la salud, en los pulmones de los niños y de los jóvenes, donde se van acumulando las partículas PM10 y sobre todo las PM2.5, que son las más chiquititas, que incluso entran al torrente sanguíneo. Y una de las causas fundamentales, y mire, estamos hablando de la discriminación, uh-huh, y mira dónde estamos llegando. Una de las causas la causa fundamental de muerte en Chile hoy día es el paro cardíaco. Y ese paro cardíaco no solamente es por los problemas de salud normales que tienen las personas, sino que también influyen estas partículas que penetran también en el torrente sanguíneo y pueden ser parte de la provocación de ese paro cardíaco. Entonces, imagínense hasta dónde llegamos. Lo importante que es cómo vamos a limpiar esos pulmones. ¿Cuánto le puede costar al Estado? Fíjense la dicotomía. Se ahorra ahí no sé cuántos millones por no hacer el parque que se ha comprometido, porque supongo que esa será la razón. Entonces, y no les importa porque es una comuna de segunda, no son de las comunas de primera, no le dan la importancia que tiene en la práctica, pero después tienen que pagar $500 millones al año en salud.
En bueno, salud pública.
Es en todo Chile, en realidad. Pero de todas maneras, en lo que le cuesta en salud y lo que significa hoy día, si es que hubiera hospitales, que es una de las cosas que a mí me gustaría proponer y que me parece urgente, centros o lugares especialmente dedicados a la limpieza pulmonar de la juventud y de la gente en términos generales.
Bueno, esa idea la vamos a conversar después en el tercer bloque, pero para redondear,
para lo que te quiero decir es que tiene que haber un acto, tenemos que lograr, y para eso los parlamentarios son muy importantes, los diputados podemos presionar con mucha fuerza y podemos además fiscalizar las acciones del Estado, las acciones de la a través de la superintendencia, incluso hay una labor fiscalizadora a los organismos del Ejecutivo, desde el presidente o presidenta, pasando por los ministros, todos los directores de servicio, los diputados tienen facultad fiscalizadora de su trabajo. Yo creo que pudiendo juntarlos a todos, además, en lo que se llama Estado, nosotros mismos formamos parte del Estado, podríamos exigirle al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que define, finalmente, el Ejecutivo, el Intendente es parte del Ejecutivo, es parte de la línea de presidente y ministerio, intendente. Podemos exigirle que se termine de una vez por todas con esta discriminación, de una vez por todas. Y si no, los diputados entonces tenemos esa facultad y tenemos también la posibilidad de hacer una protesta muy fuerte, levantar nuestra voz para que realmente, de una vez por todas, se termine con esa discriminación, con números en la mano. O sea, estar metidos en la labor que están haciendo los intendentes, por ejemplo, y los CORE, y fiscalizar. Y también en la elaboración del presupuesto, y ver cómo lo están haciendo. Y si podemos cambiar la constitución, los parlamentarios también vamos a poder el día de mañana subir el presupuesto, porque hoy día solamente lo podemos o aceptar o bajar. Casi en ninguna parte del mundo los parlamentarios tienen solo esa facultad.
Alejandro, bueno, para nuestra comunidad, especialmente para acá la gente de la zona sur de Santiago, hay un tema que es muy relevante y que es relevante también para ustedes, que son los candidatos del sistema binominal, que lamentablemente fue una de las leyes que dejó amarrada la dictadura militar y donde realmente no se aplica la real democracia en nuestro país, porque este es de los únicos países donde el tercer votado pasa a ser diputado o senador. Exacto. O sea, las dos primeras mayorías no quedan, siempre queda la primera mayoría y el tercero por este asunto del binominal. Exacto. ¿Qué te parece de que el sector de la UDI, bueno, es de los pocos, si no decir el único, que no está de acuerdo en cambiar esta ley, porque parte de Renovación Nacional pretende y ha dicho que está dispuesta, pero al final no se cambia y no se elimina, sino que se pretende camuflar de una u otra forma? Es bueno, lo que yo veo
lo
y
que percibo. Tú percibes. Bueno, yo creo que percibes perfectamente, porque desde que me acuerdo, desde antes siquiera de pensar yo en ser dirigente político de mi partido, hace 15 años atrás o lo que sea, yo he venido escuchando que Renovación Nacional está dispuesta a cambiar el binominal y hasta el día de hoy no lo hemos cambiado. Entonces, ¿qué pasa? No entiendo. Hoy día pareciera, por lo que están diciendo, por lo que se escucha en la radio, en la televisión, que hay una voluntad real. De la UDI no hablemos, porque la UDI dice llanamente no le gusta y no quiere, y aunque hoy día digan que sí, que estarían abiertos, que habría que buscar una fórmula, también han dicho siempre lo mismo. Antes de RN, yo creo que a lo mejor si se diera lo mismo, a lo mejor la UDI efectivamente en 20 años más estaría dispuesto a eso. O sea que no me preocupo mucho por lo que diga o no diga la UDI en ese sentido, porque para mí es de cajón que no les interesa, aunque digan lo contrario. Ahora, Renovación Nacional tiene que demostrar de manera urgente que realmente tiene la voluntad, porque claro, ya no va a poder ser para esta elección, pero si no se hace rápido, capaz que no sea para la próxima tampoco. Y yo creo que nuestro país ya no resiste más ese mecanismo electoral profundamente antidemocrático como es el binominal, porque efectivamente no es posible que la gente que elige, si hay un 50%, un 60% de la gente que quiere elegir a dos parlamentarios, no puede elegir a los dos, sino que puede elegir solo a uno, y el otro 30 y tanto que elijan al que sale en tercer lugar. Exacto. Porque quiere decir que el 60 vale lo mismo que el 30, y eso en realidad han pretendido en Chile, esa cabeza que no la voy a calificar, pero esa cabeza extraña que generó el binominal, que es el señor Jaime Guzmán, con todas las trampas, y fue parte importante de la nueva constitución, con todas las trampas que tienen que ver precisamente con eso, pretendió cambiar las matemáticas, es decir, que el 30% hoy día, hasta el día de hoy en Chile, vale igual que el 60%.
Y bueno, como comentábamos, de los pocos países en el mundo, si no el único donde sucede eso. Y lo otro también de no cambiar y radicalmente esto del sistema binominal, sino que se le está haciendo algún arreglo por ahí. La ley del sistema electoral solamente permite que personas que estén ligadas a partidos políticos también puedan poder postular, que también para mucha gente, para mí también lo encuentro como un poco injusto, porque la gente que son independientes y que no se quieren ligar a partidos políticos no tienen el derecho ni la posibilidad de poder representar a gente, o sea, gente de organizaciones sociales, de clubes deportivos, de dirigentes vecinales o gente ligada a agrupaciones indígenas, no pueden postular al Parlamento porque la ley que existe hoy día no lo permite, y que también es como distinto a otros países donde sí lo pueden hacer.
Yo creo que,
o sea, el Parlamento hoy en día representa a dos agrupaciones políticas y no representa en sí un poco a la población en general.
Claro, lo que pasa es que cualquier población organizada es una organización política, por el solo hecho de que se organice, por definición. A lo mejor no es un partido político como lo define hoy día la ley chilena, uh-huh, como tal, pero es una organización política. Eso hay que tenerlo muy claro. Si alguien dice, no, yo aquí como representante de este grupo mapuche o de esta gran cantidad de independientes, bueno, grupo independiente, Juanito González, son una organización política. Ahora, yo creo que es importante que esta organización se produzca. creo que los partidos políticos han sido y son y serán muy importantes hasta que se invente otra forma de organización política como tal. Ahora, evidentemente esto tiene mucho que ver con el cambio en la Constitución, porque en una nueva Constitución, ya sea a través de el Parlamento, que lo veo muy difícil, aunque se doble en muchas partes, va a seguir siendo muy difícil los cambios constitucionales. Yo creo que no hay ninguna opción en nuestro país para cambiar la Constitución que una asamblea constituyente, a la cual no hay que tenerle miedo, porque si alguien dice que no, que eso va a ponernos poco menos que al tiro un Chávez, poniéndole la parte negativa supuestamente de lo que es un Chávez, porque Chávez tiene muchas cosas positivas, por algo fue un hombre tan querido y tan admirado, pero póngale usted que ya hay algunas cosas
en todo el mundo.
En todo el mundo. Entonces ya, bueno, nada que ver, pues en Colombia hubo a través de un proceso de marcar el voto, la inmensa mayoría de los colombianos pidieron una asamblea constituyente, un 70%, y el gobierno que había, que era de corte liberal, como de centro izquierda en ese momento, se vio obligado a convocar una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente generó y creó una nueva constitución, mucho mejor que la que tenían antes para las grandes mayorías de Colombia. Y los últimos dos o tres gobiernos, los últimos tres gobiernos de Colombia han sido gobiernos de derecha. Entonces, es falso, pero absolutamente falso, que una asamblea constituyente lo único que puede traer es un gobierno de un signo o de otro, o de una manera o de otra. Todo depende de cómo se genere, porque la asamblea constituyente es una herramienta solamente. La herramienta más democrática que existe, porque todos los chilenos elegirían a las 200 o 300 personas que redactarían una nueva constitución, y sería la primera vez que pasa eso en Chile. Pero volviendo a lo de los partidos políticos, tiene que ver entonces con la nueva constitución, que nos urge muchísimo la manera, y que se le dé representación a todos. A mí no, yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece mal que no haya grupos representativos que no estén en el Parlamento. Pero la forma de organización hasta el día de hoy es el partido político. Por eso, si se genera un nuevo partido político, es más fácil. Ahora, si no, si son capaces de organizar a la mayor cantidad de gente posible, de manera de presionar por cambiar, es la gente la que tiene la soberanía en sus manos. Es la gente, por ejemplo, ahora hay un movimiento que se llama Marca tu Voto, que significa poner en un rincón alejadito de las líneas de votación, de los guiones de votación, una sigla que se llama AC, Asamblea Constituyente. Hay un movimiento transversal, lleno de independientes y lleno de gente de todos los partidos, para que eso se haga. Y eso no es ilegal. Porque como no hay una manera legal de cambiar la Constitución, porque es imposible tener los 70 y tantos votos que se necesitan en la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución, la gente se organiza de diversas maneras. Yo no tengo ninguna duda, y me parece una gran idea la idea de marcar el voto, y yo soy absoluto partidario de ello, entre paréntesis. Porque tenemos que avanzar, porque si no pasan años, y las personas para las cuales estamos trabajando, nuestros hijos y nuestros nietos, a lo mejor tampoco van a ver ese cambio democrático que estamos necesitando.
Exacto. Si me puede responder en poquitas palabras, Jorge, en dos o tres palabras, ¿qué significa para ti o qué representa para ti la nueva revolución pingüina y toda esta revolución estudiantil por una lucha justa, por educación gratis, de calidad y fin al lucro?
En tres palabras, el lema más importante del gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, que lo recogieron los estudiantes por todas las calles: gobernar es educar. Tres palabras. Eso significa el movimiento pingüino.
Gobernar es educar.
Es educar.
¿Qué representa para ti también todo lo que ha sido el día de hoy conmemorar estos 40 años del golpe militar? Que yo, se haya masificado, que todos los medios hayan hecho reportajes, documentales, que se hable, de que estén apareciendo nuevos registros, nuevas fotos, nuevos documentales.
Yo creo que es una gran reacción de nuestro país, de nuestra sociedad, que hoy día se estén haciendo todo a los 40 años, y con la energía que genera estos 40 años se esté difundiendo, se estén contando montones de cosas que no se contaron, a pesar de que parecía ser que lo sabíamos todo, parecía ser que había muchos libros, pero había tantas cosas que no se sabían y que le hemos sabido en estas dos semanas o tres semanas con certeza. Además, entonces es una acción de justicia, una gran acción de justicia, pero además creo que ha quedado claro que la memoria es muy importante, y por eso tenemos que construir el futuro con memoria. Tenemos que vivir y construir el presente con memoria, Por eso me parece tan importante. Yo creo que toda la gente lo entendió. No tiene nada que ver con quedarse pegado en el pasado. Tiene que ver con cómo nos proyectamos en el presente y desde el presente hacia el futuro, pero con memoria.
¿Y qué es para ti, Alejandro, esta visión que tiene parte de la comunidad, como también algunos sectores le han puesto un título, esto de la vieja política, y que se necesita, ojalá, tener gente joven en la política, en el parlamento? Unos dicen gente joven de 30 años, pero otros dicen no, la juventud se ve en las nuevas propuestas.
No, yo creo que darle tiraje a la chimenea para cualquier organización de seres humanos siempre es importante, y muy importante. Si estamos hablando de gente joven, la gente joven es muy importante. Pero como todos formamos la sociedad, también la gente joven es la gente que propone nuevas ideas o ideas distintas. O yo creo que la gente joven o muy joven es la gente que es consecuente. A lo mejor tiene 80 años, pero fue consecuente toda su vida. Eso para mí es una persona joven. Y sigue siendo consecuente porque se mantiene en la misma línea. Se mantiene cumpliendo lo que dice, haciendo lo que dice. Pero de verdad, a mí la diferencia entre la vieja política y la nueva política no es de lo que hablaba este señor Andrés Velasco. Para nada. Porque Andrés Velasco quedó de hacer muchas cosas que no hizo. A mí me parece que él es de la vieja política porque dijo que jamás iba a ser candidato a presidente si la presidenta era candidata, y unos poquitos meses después era candidato. Él es parte de esa vieja política, a lo mejor, que miente descaradamente y parece que no tuviera importancia. Como el señor Goulburn, que no puede ser candidato a presidente por los problemas que tuvo en Islas Vírgenes y el problema en Cencosud, y hoy día resulta que sí puede ser candidato a senador. Esa es la vieja política, y no los viejos o los jóvenes. Por supuesto, me parece que abrir el espacio para que entren todos los jóvenes que han entrado, y ojalá muchos más, y muchas mujeres a la política además, porque no es posible que haya tan pocas, y que no me vengan a decir que es porque porque no todas quieren luchar por tener un espacio en la política. Es porque faltan espacios. Porque hay mujeres que dicen, no, es que yo me gané mi espacio aquí, así que no necesitamos discriminación positiva, no necesitamos una ley de cuota. La necesitamos porque seguimos con la cancha dispareja. Entonces tenemos que hacer una apertura inmensa, de verdad, para que haya muchas más mujeres en la política, porque son el 52%, 51, 52% de la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está bien que tengan que cumplir con su tarea de madre. Obviamente son las mujeres las únicas que pueden parir, que yo sepa, hasta el día de hoy, a un hijo, a una guagua, pero tienen que tener muchísimos más espacios porque piensan con los dos hemisferios de la cabeza y tienen grandes propuestas y tienen ciertas maneras distintas de hacer las cosas del hombre, que puede hacerlas tan bien o mejor que el hombre. Entonces, todas estas discriminaciones, todo este tiraje de chimenea es fundamental. Tiene que haber jóvenes, pero para mí un hombre joven es sobre todo aquel que es consecuente, aquel que hace lo que dice, aquel que cumple cuando promete algo, y si no, no lo promete.
Y por último, Alejandro, para ya terminar este bloque e irnos a la pausa musical, el tema que tú programaste, bueno, tú
representas... Un tema romántico.
Programa. Exactamente. Tú representas a un partido que en la última campaña de las primarias vimos que tenían ustedes un candidato, el señor Gómez.
Así es.
Donde se demostró que ustedes son un partido bien liberal, con temas súper importantes, como por ejemplo apoyando todas estas causas estudiantiles, lo de la asamblea constituyente, también esta equidad de las mujeres, lo que es un poco lo del aborto, que también son bien liberales, el tema del matrimonio homosexual. ¿Qué es para ti toda esta apertura un poco a la sociedad, que ha estado como bien escondida, te consideras tú también liberal como todo el partido, como este gran representante, el señor Gómez?
Por supuesto, pero yo te diría que más que liberal, somos libertarios.
Libertarios.
Porque no somos liberales en lo económico. Es decir, nos parece que el libre mercado no ha funcionado de la manera que se decía que iba a funcionar. Entonces creemos que hay algunos estamentos donde el Estado tiene que tener más fuerza. No lo queremos todo en el Estado, pero nos parece, por ejemplo, que tiene que haber una generadora eléctrica del Estado para que compita. Nos parece que tiene que haber una AFP del Estado y además estudiar cambiar el sistema de AFP, porque la verdad es que ha servido lamentablemente solo para enriquecer a los ejecutivos de la AFP y no para garantizarle las pensiones a la gente cuando jubilan. Entonces, en ese sentido, somos más bien libertarios que liberales. Y en el resto, por supuesto, creemos que, yo creo, y creo igual que José Antonio Gómez, que tiene que por lo menos existir la posibilidad en casos, en los tres casos que se ha dicho, en el caso de violación, en el caso de inviabilidad del feto, tiene que existir un aborto. El aborto terapéutico estuvo en Chile durante toda la historia de Chile prácticamente, y nadie sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, o sabemos cuándo, pero por qué, no, al menos yo no lo voy a entender nunca, se eliminó el aborto terapéutico, que es prácticamente uno de los únicos países del mundo, o de los muy pocos. Bueno, en Chile, acuérdense que el divorcio recién se aprobó hace 5 años atrás, y los casamientos han aumentado. Yo creo que las parejas hasta se mantienen mejor que hace 5 años, después de que hay una ley de divorcio. Entonces, en eso hemos lamentablemente no hemos sido muy tigres ni muy jaguares, ¿eh?, en ese sentido.
Ya pues, Alejandro, entonces te invito a escuchar este tema que programaste, un tema de Juan Gabriel, muy romántico, hasta que tú conocí, y luego ya volvemos al tercer y último bloque, donde nos vas a contar un poco de tus propuestas.
Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor.
jamás lloré. Yo era muy feliz.
Vamos bajando un poco el volumen de este lindo tema Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, programado por Alejandro Zule. Pero nos quedan poquitos minutos y este tema es demasiado largo, así que vamos a continuar con la conversación, que ya se nos finaliza este programa San Miguel Escucha, San Miguel Decide. Y vamos de lleno a Alejandro. Bueno, ¿cuáles son más o menos las propuestas, los sueños que tienes tú de ser elegido este 17 de noviembre como diputado en nuestro distrito? Distrito donde también la competencia es dura, vas compitiendo en este pacto Nueva Mayoría con Guillermo Tellier, actual diputado en ejercicio, y que no lo ha hecho mal, sino que lo ha hecho bien, así que se viene dura la competencia.
Así es, pero son las competencias que más gratas son, que hacen más interesante un desafío como este. Bueno, mira, yo quiero trabajar fundamentalmente con todos los habitantes, con todas las organizaciones, pero en especial quiero trabajar con las organizaciones de adultos mayores y con las organizaciones juveniles, de jóvenes, sobre todo las organizaciones deportivas y culturales, en el caso de los jóvenes. Y en el caso de los adultos mayores, yo creo que a esta altura del debate ya llegó la hora, y se lo plantea la candidata a presidenta hace un mes y medio en una reunión. Es muy importante subirle la institucionalidad a los adultos mayores. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Quiere decir que del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, tenemos que pasar a un Ministerio del Adulto Mayor, o al menos a una subsecretaría. Pero la meta es un ministerio. Yo creo que hoy día, en que la población de adultos mayores son ya cerca, en promedio cerca del 30 o 32% de la población, es decir, un tercio de la población, ya no puede seguir siendo solamente un servicio lo que esté a cargo de desarrollar, crear y desarrollar las políticas de adulto mayor, porque hay que hacer muchísimas más cosas con ellos y hay que inyectar muchísimos más recursos para poder, por ejemplo, yo tengo un proyecto que puedo venir un día especialmente a contártelo, pero que se llama Centro Integral del Adulto Mayor, que en pocas palabras significa que en cada comuna haya al menos uno, y dependiendo de la población, más de un centro en el cual los adultos mayores puedan ir, donde puedan leer, donde puedan a lo mejor encontrarse con sus compañeros, donde puedan incluso hacer ejercicios, todo en el mismo centro, encontrarse con sus compañeros, con sus amigos, a lo mejor jugaban fútbol cuando eran chicos, incluso jugar fútbol, o cuando eran jóvenes, jugar fútbol con ellos. Y desarrollar una serie de otras actividades de manera que la persona que lo cuida, sin que estos adultos mayores tengan que ir a una casa de acogida o a un asilo o estar fuera, sino que estando en la casa de cada uno, el dueño de casa o la dueña de casa pase a dejar a su adulto mayor a este centro de integración. Ya te estoy contando todo el proyecto. Pase a contar al centro de integración, pase a dejar a su papá o a su mamá o a su abuelo o a su abuela a este centro, y luego, antes de ir al trabajo, y luego volviendo al trabajo lo pase a buscar, igual como va a buscar a los niños al colegio.
Mira, si te entiendo un poco bien en este sentido, bueno, hoy día en los municipios, si hay algún municipio y cuenta con recursos, puede instalar a lo mejor una casa para adulto mayor, trabajar con ellos, pero al crear un ministerio, y lo que tú estás diciendo, va a ser obligación de que haya un centro de integración adulto.
Exactamente.
No depende de un alcalde, de un municipio, de la voluntad.
Esa es la idea, porque además resulta ser, por muchas razones, muy barato. Ya vamos a venir a hablar de eso, pero esta es la idea en general, ¿qué es lo fundamental? Que cuando pasen a recoger a su adulto mayor, a su abuelo, a su padre, junto con los niños prácticamente, o que se encuentren en la tarde o el fin de semana se encuentren, puedan entonces contar cómo les fue en su centro, así como el niño cuenta cómo le fue en el colegio y el papá cuenta cómo le fue en el trabajo. Por ahí va un poco esta idea. Esta es una de las ideas, pero en resumen, un Ministerio del Adulto Mayor muy urgente, que genera una política para el adulto mayor mucho más completa de todo lo que pueden hacer los adultos mayores, incluido eventualmente trabajar, por ejemplo, o hacer algunas labores, por ejemplo, los médicos especialistas, que pudieran trabajar 2 horas, 4 horas, qué sé yo, que lo permite un ministerio. Y además, inyectarle mucho más recursos, que es muy importante. Eso con el adulto mayor. En el deporte, en los jóvenes fundamentalmente, con el deporte, las canchas. aquí hay una necesidad urgente y lo puede hacer el Estado. El Estado sigue teniendo recursos suficientes. ¿Hay un Ministerio de Deporte hoy día? Perfecto. Aprovechémoslo hoy día para generar muchas más canchas. Aquí en San Miguel hay un par de canchas. Casi no hay. Y por lo tanto, los clubes deportivos, ¿dónde van a hacer dónde van a estar sus divisiones? Cada club deportivo puede tener varias divisiones y cada división varios equipos. Entonces, es urgentísimo el tema de las canchas y yo en eso voy a estar de todas maneras porque me interesa el tema del deporte, porque además yo también juego fútbol, entre paréntesis, hasta el día de hoy. Pero pueden ser también otros deportes, incentivar el deporte, no solamente incentivarlo, sino que generar más proyectos y más recursos y más canchas. Eso para mí es lo más importante respecto al deporte. No quiero que se me vaya el tema de la salud. El problema de la salud, se viene hablando de que hay problemas desde que me acuerdo. Tenemos que meternos de cabeza, con mucha fuerza, mucha más fuerza en el tema de los recursos para la salud pública, mejorarla desde el punto de vista de la temporalidad, es decir, que sea salud a tiempo, en el momento en que se necesita. Este tema de que te mandan del consultorio, en los consultorios puede haber problemas, pero además cuando te mandan a una interconsulta o a una operación, entonces tiene que estar un año esperando. Mucha gente tiene que estar años esperando. Eso no puede seguir. Entonces hay que buscar la forma, a lo mejor en conjunto con todos los médicos de Chile, porque también hay un problema de mentalidad. Nos cambiaron también el enfoque de la salud, igual que nos cambiaron el de educación. Entonces muchos más recursos y foco en la salud. Foco en la salud. Por supuesto, en la educación. Nosotros necesitamos desmunicipalizar la educación, definitivamente. Y yo creo, y escuché a la candidata presidenta Michelle Bachelet, con la cual vamos juntos, obviamente, en la lista de nueva mayoría, yo la escuché decir con certeza que va a desmunicipalizar la educación, y para eso nos necesita a los parlamentarios. Entonces, desmunicipalización de la educación, educación gratuita y de la misma calidad para todos, porque es un derecho, y la educación pública tiene que ser gratuita para todos, desde la preescolar hasta la universidad, por lo menos. Porque eso de que aquel que tiene plata que la pague, no, pero si los que tienen mucha plata que paguen sus impuestos, subamos los impuestos a la gente que corresponde, que la gente que tiene muchos más recursos pague de verdad sus impuestos, y con esos impuestos se paga la educación de todas maneras, aunque sus hijos vayan gratis, si quieren ir. Ahora, si quieren pagar un colegio particular, que han existido toda la vida en Chile, van a seguir existiendo los colegios particulares y las universidades particulares, lo que quieran, pero todo aquel que sea pública, una universidad pública de verdad. Los recursos para las universidades públicas hoy día, por ejemplo, se supone que la Universidad de Chile es una universidad pública, ¿verdad? Bueno, pero resulta que solamente a la que más le dan, que es como un 20 o 25% de su presupuesto. Tiene que haber 2, 3, 4, 5 universidades financiadas 100% por el Estado, como pasa en todos los países, o casi todos los países del mundo. Entonces la educación, y para terminar, que no quiero que se me vayan a ir algunas cosas, la discapacidad. Yo creo que la obligación del Estado, y podemos sacar ejemplo de Ecuador, por ejemplo, que las políticas de discapacidad del Ecuador son extraordinariamente buenas. El vicepresidente del Ecuador, un discapacitado en silla de ruedas, que quiero que ojalá un día lo podamos tener hasta en esta radio, Lenin Moreno, ellos han, a lo mejor por eso en parte, pero también por la conciencia del presidente ecuatoriano al respecto, ellos cubren las necesidades individuales de cada discapacitado en el Ecuador. Yo creo que en Chile lo podemos hacer perfectamente.
Y no solamente vivir de una teletón que se hace cada 2 años.
Exactamente. No vivir solamente de la solidaridad o de que a la gente de repente se le tiente el corazón, o efectivamente por todo lo que se narra y todo lo que se cuenta respecto a los discapacitados. Tiene que ser una política desde el Estado. Son 2 millones a lo mejor los discapacitados. Tienen que tener, por ejemplo, desde ya, el pasaje igual que los escolares. Ya, eso es urgente. El pasaje debe costar para los discapacitados igual que los escolares, es decir, la quinta parte, creo, del costo debe ser pase escolar para los discapacitados. Entre otras políticas respecto a los discapacitados que podemos conversar más largo, porque tengo propuestas súper concretas respecto a los discapacitados que te las puedo incluso mandar o en una próxima visita extenderme al respecto.
Mira, ¿te parece? Y es lo mismo que le estoy diciendo a los otros candidatos, porque una hora no es nada. Así que la invitación va a quedar hecha para una próxima oportunidad, a lo mejor en otro horario, en otro programa, para que sigamos hablando de este tema y otros más. Porque, como te digo, una hora es muy cortito y la idea es eso, es profundizar para que la gente de San Miguel lo siga conociendo y tenga la idea clara ese día 17 de noviembre. Nosotros pretendemos con esto abrir un espacio democrático. Los medios de comunicación, eso es lo que tenemos que hacer.
Te quiero agregar algo respecto a los discapacitados. Nosotros tenemos supuestamente uno de los metros más modernos del mundo. Y digo supuestamente porque tenemos urgentemente que poner señalética para discapacitados, señalética para ciegos.
Exacto.
En los metros más antiguos tienen señalética para ciegos. Tienen por ejemplo unas líneas donde ellos llevan el bastón, una línea en el cemento donde ellos llevan su bastón y los guía directamente hasta el metro, hasta el carro. Y también tienen señalética con braille en todas partes donde ellos entran y pueden ver e informarse perfectamente. O sea, para los ciegos, por ejemplo, no hay metro. No puede ser en nuestro país. Ahí están, por ejemplo, un tipo de discapacidad que en una cosa tan simple como el metro se puede incluir a un costo realmente ínfimo.
Y imagínate, ¿y qué beneficio tendrá para nuestra comuna de San Miguel pensando que en San Miguel existe una escuela para ciegos? O sea,
por ejemplo, imagínate.
Son grandes ideas.
Y donde
ideas
el metro es la columna vertebral del transporte.
De nuestra comuna.
Así es.
Ya pues, Alejandro, agradecerte nuevamente. Ahí vamos a hablar y dejarte invitado para un próximo encuentro, una próxima conversación. Y también lo que yo le estoy proponiendo a todos los candidatos y ver si se llega a un acuerdo y si existe un interés de parte de ustedes de aquí, ojalá en noviembre, antes de las elecciones, poder desarrollar un foro de debate con ustedes, los candidatos, en algún lugar de la comuna de San Miguel. Así que muchas gracias.
Cuenta desde ya conmigo y muchas gracias a ti también. Y gracias a la Radio San Miguel.
Bueno, y estamos escuchando de fondo este tema, Ángel, para un final que también es de los grupos preferidos de Alejandro.
Los Bunkers.
Los Bunkers. Así que muchas gracias. Y bueno, seguimos un ratito más con este matinal Voz Comunal. Y ahora terminamos este San Miguel. Escucha San Miguel Decide en esta edición del día lunes 16 de septiembre. Gracias, Alejandro.